menos 1,8% y un déficit estructural de menos 2,7% del PIB. Esta cifra sigue siendo significativamente más alta que la meta vigente, que es menos 1,1% del PIB. De ahí entonces que el Consejo señale que nos estamos acercando al cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales. Por otro lado, también señala bastantes riesgos sobre los ingresos que tiene el efecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales, el ISIF, que puede reducir la base imponible futura, y también reparos hacia la ley de cumplimiento tributario establecido durante el gobierno anterior, que dice proyecta una recaudación que es particularmente exigente. Se pone ahí en duda entonces si se va a lograr recaudar lo que estipula la ley o no. Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, no descartó que el déficit incluso sea mayor a lo que contiene el informe y reiteró el mensaje al Ejecutivo.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
También se refiere a lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente. Dice que el aumento de los precios del petróleo no solamente va a afectar la inflación, sino también el escenario fiscal de nuestro país. Aunque se puede destacar, sí, que en materia de gasto para este año, el gobierno proyecta un crecimiento real del gasto de un 1,7% frente a lo que era el 3,5% del año pasado. El Consejo observa presiones adicionales, y preste mucha atención en esto porque fue una discusión del año pasado, presiones adicionales por la ley de reajuste del sector público, que tiene un financiamiento que señala no está plenamente identificado. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos? Es lo que la pregunta que está planteando acá el Consejo. Este proyecto no es menor, implica un desembolso equivalente a un 0,45 del PIB, unos 1.668 millones de dólares, que vuelvo a reiterar, no está plenamente identificado de dónde va a salir ese monto. Todo esto se suma a un incremento de la deuda bruta a un 43,4%, cerca del nivel prudente del 45%, peligrosísimo, junto a una progresiva disminución de los activos del Tesoro Público, un debate que se dio durante las primeras semanas del gobierno. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, descartó que tengamos un Estado quebrado, como se señaló en alguna oportunidad, no así una situación de crisis, dijo, que requiere revertirse a la brevedad.
Pero sí un Estado que tiene una crisis fiscal, y la crisis fiscal está dada por el sobreendeudamiento, mal definición del presupuesto estructural y, lógicamente, proyecciones de ingresos que a mi juicio nunca se iban a cumplir y que se incluyeron para hacer un presupuesto expansivo.
Adicionalmente, entonces, este informe del CFA, que es importante señalar que no debería significar ninguna sorpresa, son alertas, advertencias que ya se venían haciendo hace muchísimo tiempo, trae una serie de recomendaciones, también varias de ellas muy reiterativas, 10 para ser exactos, pero dentro de lo más destacable está una recomendación que es recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social ante posibles emergencias, y también el Fondo de Reserva de Pensiones, que debiera, dice, todo esto avanzar o para que puedan volver a los niveles que tenían antes, superávit fiscales, y la verdad es que de momento estamos muy lejos de esa realidad.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9278-78. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma,
Resumen de noticias.
Organizaciones estudiantiles realizan una movilización por el centro de Santiago en rechazo a las últimas medidas impulsadas por el gobierno. El presidente José Antonio Kast afirmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica. Autoridad recién nombrada en Biobío no asumirá oficialmente sus funciones. Cuestionables publicaciones en redes sociales provocaron que Alexander Nanjarí no asumiera la Seremi de Educación. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos a las proyecciones de ingresos para este año y que llevarían al cuarto incumplimiento consecutivo de las metas fiscales. Y la justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de Narumi Kurosaki. Exactamente, 14 horas y 5 minutos.
Casir inicia el periodo de compra de manzana de quinta y molienda en terreno a través de su molino móvil Apple Tech para ofrecer un jugo natural de manzana. Durante marzo operará en las comunas de Mafil y San José de la Mariquina y en abril lo realizará en otras comunas de la región. Más información al fono WhatsApp más 569-96-200-701 o en cooperativacasir@gmail.com. Cooperativa Agrícola y Cidrícola de los Ríos Limitada. En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. En nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Clínica Ramis, Buchev 683, a pasos del mall. Clínicaramis.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dirigentes del transporte intercomunal de Los Ríos confirmaron alzas de al menos 500 pesos por el aumento del precio del petróleo. No solo para los dueños de vehículos particulares es un impacto al bolsillo el incremento en el precio de la bencina y el petróleo. También hay repercusiones en los múltiples minibuses que día a día recorren las rutas de la región, acercando personas hacia y desde la capital regional por trabajo, estudios, trámites o controles médicos. Existe preocupación entre representantes de las empresas que prestan este servicio porque no han tenido comunicación con las autoridades del gobierno y hasta ahora están quedando fuera del paquete de apoyo estatal para amortiguar la crisis. En entrevista con la radio, el representante de Taxibuses Rurales de Los Ríos, Roberto Núñez, confirmó que se evalúa un alza en el precio del pasaje de al menos 500 pesos.
El incremento que tenemos que subir está análisis durante la semana. Yo creo que ya el lunes vamos a tener ya las alzas ya establecidas a distintos sectores. Hay alza sí o sí. Es inminente que viene el alza. Nosotros ya nuestras bases se están programando para poder dar aviso. Por lo que estamos viendo, un alza de 500 pesos, más o menos.
Roberto Núñez explicó que antes del alza llenaba el estanque de un minibús con 80 mil pesos aproximadamente. Hoy el costo bordea los 125 mil pesos. Y en algunos casos el aumento en los pasajes ya es efectivo. La presidenta de la Cooperativa de Transporte Rural de Los Lagos, Codebus, Patricia Alarcón, confirmó que al menos en su caso se vio obligada a subir el precio en 500 pesos, llegando a los 3.500 pesos un pasaje adulto entre Valdivia y Los Lagos.
Ya nosotros ya tuvimos un aumento de 500 pesos y eso comenzó hoy día, esperando el último minuto, porque lo más probable pensábamos de que podrían la autoridad a lo mejor inyectar cierto subsidio o prometer algo, lo que no fue en este momento. Por lo tanto, nosotros tuvimos que en forma abrupta también transmitir, digamos, esta alza a nuestros usuarios.
Los dirigentes del transporte intercomunal de Los Ríos añadieron que se han agrupado con representantes de La Unión, Río Bueno, Futrono, Valdivia, Los Lagos y Mariquina, entre otras comunas, para unir fuerzas y solicitar que sean incluidos en el apoyo estatal. Esperan que la reacción del gobierno no tenga que llegar a otras consecuencias, como por ejemplo una eventual movilización, y llamaron a los pasajeros a comprender lo que ocurre y que afecta a toda la población. estados de la región manifestaron incertidumbre respecto a las medidas para amortiguar el alza en el precio del combustible en regiones. Durante la noche de ayer miércoles, la Cámara despachó a ley el paquete de medidas propuesto por el gobierno para enfrentar este incremento. Congelamiento del precio de la parafina y subsidios para colectiveros, taxistas y transportistas escolares son parte de las principales medidas. Pero queda un interrogante respecto al mecanismo para evitar un alza en el precio de los pasajes de las micros y también de los buses intercomunales. El diputado independiente con cupo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, indicó que envió un oficio al subsecretario de Hacienda para aclarar lo anterior y señaló que debe haber un incentivo para los transportistas de la región.
El fondo espejo le llega al gobierno regional. La pregunta es cómo ese dinero desde el gobierno regional le va a llegar directamente a nuestros empresarios regionales que tienen buses tanto como urbanos como interurbanos. Entonces, yo creo que acá lo que se ha dado una señal clara es que lamentablemente Chile no tiene plata y con lo poco que hay tenemos que hacer algo.
Que en nuestra región tenemos problemas graves de que tenemos distancias bastante largas que recorrer y necesitamos ver cómo subsidiamos a nuestros empresarios locales, porque si no se van a meter en un problema grave y ahí vamos a tener un problema todos los habitantes de la región.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, aseguró que las medidas anunciadas por el gobierno no son suficientes y reveló que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hasta ayer miércoles no tenía claridad respecto a la situación de las regiones.
No alcanza a ser suficiente para poder paliar todos los efectos negativos que va a tener el cáncer combustible. Es por eso que nosotros, si bien aprobamos este paquete de medidas compensatorias ante el alza de combustible que el propio gobierno generó, el ministro de Hacienda ayer, cuando le hablamos sobre la situación de las regiones con respecto al transporte público y otras áreas asociadas, mencionó que recién hoy día se va a juntar con el ministro de Transportes a analizar la situación, a anunciar un alza de combustible. Y después de eso, vieron los efectos que podía generar para recién pensar posibles soluciones.
Todo cuando los representantes del transporte intercomunal de la región ya confirmaron que ante la falta de apoyo por parte del gobierno deberán aumentar la tarifa a los pasajeros.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Asociación de Gobernadores Regionales confirmó que los subsidios para el transporte público en las regiones tras el alza del combustible serán administrados por el Ministerio de Transportes, pero recordemos que todavía no hay seremis. Es una de las grandes preguntas que queda a raíz de la crisis denominada el bencinazo. ¿Qué va a ocurrir con los subsidios para el transporte urbano de pasajeros, el transporte mayor, las micros? Porque en este paquete de medidas que ha sido anunciado por el gobierno y aprobado por el Congreso, hay medidas de apoyo para los transportistas escolares, para los colectiveros y los taxistas, que van a recibir un bono de 100.000 pesos por al menos 6 meses. ¿Qué ocurre con las micros? Se ha mencionado estos fondos espejo, que lo mismo que se gasta en Santiago, se gasta en regiones, pero claridad absoluta no ha habido. Por ejemplo, respecto de cuánto va a ser el financiamiento para las micros, a través de qué vía va a llegar y si es que va a haber alza o no en los pasajes. Eso aún no está claro. Durante la mañana de este jueves, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Agorechi, ha confirmado que sostuvo una reunión con el ministro de Transportes y se ha confirmado que será el ministerio el que va a hacer cargo de la administración y financiamiento de los subsidios en las regiones. Se detalló que luego de una conversación franca con el gobierno, el Ministerio de Hacienda y también con el propio presidente de la República, José Antonio Kast, se estableció que esta medida responde a la contingencia internacional que ha impactado el precio de los combustibles en el país. También se indicó que será el propio gobierno a través del Ministerio de Transportes el que se haga cargo de este subsidio para el transporte público en las regiones. Esto a través de las secretarías regionales ministeriales. Sin embargo, ese es otro problema porque no existen aún seremis de transportes designados en las regiones. Por lo tanto, aún no hay claridad absoluta respecto de cómo se va a efectuar la implementación de estos recursos. De todas maneras, entonces siguen las dudas respecto a qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, al menos desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, a través de un comunicado, de una declaración pública, se confirma que tras el diálogo con el gobierno, se ha confirmado que será el Ministerio de Transportes el que va a administrar estos subsidios. ¿Cuánta plata es? ¿Cómo va a llegar? Y si va a haber alza o no en el precio, en el pasaje de las micros, aquello. Siguen siendo interrogantes que se mantienen abiertas. La radio ha intentado dialogar con el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cubertino, que había entregado declaraciones previamente antes del anuncio efectuado por la Asociación de Gobernadores Regionales. Ha indicado que se encuentra en reuniones y que durante las próximas horas se entregaría una vocería al respecto.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y comenzó a subir el precio del pellet en Valdivia. La Asociación de Consumidores de Los Ríos lo atribuyó al incremento de los costos en la cadena de producción por el aumento en el precio de los combustibles. Carlos López nos amplía.
Los precios de este biocombustible oscilaban entre los 13.500 pesos y los 5.000 pesos la bolsa de 15 kilos en Valdivia, según se informó desde la Seremi de Energía tras ser consultadas al respecto. Sin embargo, y según constató la radio en puntos de venta, el valor ya comenzó a subir. Por ejemplo, en un centro de comercialización en Avenida Picarte, la bolsa que hasta antes de ayer costaba 3.400 pesos, desde ayer ya vale 3.900 pesos. Según fue indicado, el precio podría seguir subiendo, lo que dependerá del escenario económico actual en el país, tras la importante y abrupta alza de los combustibles. Para el presidente de la Asociación de Consumidores de Los Ríos, Eduardo Ramírez, está instalado que el costo de la vida nuevamente volverá a subir. En el caso del pellet, el aumento del costo de su producción será traspasado, según dijo, a los consumidores, por la mayor inversión que realizarán las plantas productoras, por el incremento del valor en la electricidad y de los mismos combustibles.
Somos testigos de un esfuerzo transversal que ha habido por parte de administraciones, de gobiernos anteriores y también de una parte de la ciudadanía que de manera autónoma ha hecho un esfuerzo familiar importante para poder migrar de la calefacción a leña a la calefacción a pellet, y por lo tanto se avizora un aumento en el costo, como ya indicábamos, producto de que se va a encarecer la cadena de logística y distribución.
El dirigente llamó al gobierno a cambiar el enfoque para que los costos no los pague la clase media o los sectores vulnerables, proponiendo un aumento de la carga tributaria a quienes más tienen. Por otro lado, lamentó que el Ministerio de Energía retirara el decreto del reglamento para la ley de biocombustibles, que busca regular, entre otras cosas, el precio del pellet, la leña y sus derivados, siendo nuevamente postergada la aplicación de este cuerpo legal. Desde la Seremi de Energía, en Los Ríos, se indicó que dicho decreto es uno de los que fue retirado para su revisión.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Fiscalía pide 18 años de cárcel para un pastor evangélico acusado de delitos de connotación sexual que se habrían cometido en contra de una niña entre el año 2011 y 2014 en Valdivia. Desde Tribunales, la información con Nicolás Silva. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves se realizó la preparación de juicio oral en un caso que tiene como acusado a un hombre que era pastor de una iglesia pentecostal en la capital regional, quien está bajo la mira del Ministerio Público por delitos de connotación sexual. Según los antecedentes de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando la víctima tenía 12 años y solía asistir con su familia a la iglesia. En ese momento, el acusado comenzó a efectuar actos de connotación sexual, lo que finalmente terminó desencadenando en esta investigación investigación que inició el organismo persecutor en su contra. La fiscal Mónica Palma confirmó que presentaron la acusación en contra del pastor evangélico, pidiendo penas que en total alcanzan los 18 años de cárcel.
Se investigan delitos que ocurrieron entre el año 2011 y el 2014 aproximadamente. La persona tenía un cargo al interior de la iglesia pentecostal. Son delitos de abuso sexual a menor y mayor de 14 años, ambos en carácter de reiterado. Se están pidiendo penas privativas de libertad por separado, 10 años y 8 años respecto de ambos hechos, aproximadamente 18.
La preparación de juicio oral fue completamente reservada. Sin embargo, la fiscal Palma indicó que la defensa del acusado pidió su sobreseimiento definitivo, petición que finalmente fue rechazada, y según la persecutora podría continuar este intento en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Así continúa este proceso judicial para llegar al juicio oral, que hasta el momento no tiene fecha para realizarse, pero en el cual el Ministerio Público ya adelantó que presentará diferentes pruebas, como por ejemplo el relato de la víctima y su grupo familiar, además de testimonios de la propia comunidad de la iglesia donde se habrían ocurrido estos hechos entre los años 2011 y 2014.
En prisión preventiva quedó un joven que disparó a su cuñado tras una persecución por el centro de Valdivia, ataque que se habría generado por rencillas previas entre ambos provocadas por problemas familiares. Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles cuando dos sujetos se acercaron a un vehículo que estaba estacionado en la costanera de Valdivia, en el que se encontraba la víctima junto a dos acompañantes. Los desconocidos apuntaron con un arma de fuego a las otras tres personas, quienes deciden huir del lugar y se inició una persecución que terminó en la esquina de Aníbal Pinto con Baquedano. En ese sector, los sujetos dispararon al otro vehículo en movimiento, impactando en el brazo de la víctima. A partir de ello, se iniciaron las diligencias para dar con los responsables, a través de las cuales se pudo detener a un joven de 19 años, investigado por su presunta participación, quien sería quien mostró el arma de fuego y después entregó a su acompañante, que finalmente efectuó los disparos. El fiscal Raúl Suárez confirmó que se pudo establecer la existencia de un vínculo familiar entre ambos al comprobarse que la hermana del imputado es cónyuge de la víctima, lo que habría provocado rencillas previas para la disconformidad con la relación.
Sí, existía una situación previa gatillada por problemas familiares, ya que el imputado es hermano de la cónyuge de la víctima, en otros términos es el cuñado. Por desavenencia, en donde el imputado como hermano de la cónyuge de la víctima no estaba de acuerdo con la relación, digamos, de su hermana con la víctima principalmente.
Conflicto fue expuesto en la audiencia de este jueves, donde la fiscalía formalizó al detenido por homicidio frustrado, porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados, solicitando su prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Petición a la que se opuso la defensa, argumentando que el imputado no fue quien disparó el arma, sino que su acompañante, mencionando que no tiene antecedentes penales y pidiendo que se decrete el arresto domiciliario total o nocturno. Sin embargo, el juzgado de garantía de Valdivia accedió a la petición del Ministerio Público y dejó al joven en prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 90 días.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Carabineros capturó a una mujer que llevaba más de un año y medio prófuga de la justicia tras ser sentenciada como autora de un homicidio ocurrido en la comuna de Panguipulli. Cristian Cerna con la información.
Se trata de Natalie Sofrey Spaillán, de 25 años, quien llevaba 576 días evadiendo la justicia luego que fuera declarada culpable de un asesinato que ocurrió el martes 21 de junio del año 2022. De acuerdo a los antecedentes disponibles en el sitio del Poder Judicial, aquel día, Natalie Sofrey Spaillán, junto a Lisette Troncoso, Tiare Soto, Manuel Alarcón y José Alarcón, se coordinaron para atacar a dos hombres, a quienes le propinaron golpes y puñaladas, provocándole a ambos heridas graves. A consecuencia de lo anterior, Diego Fernando Rubilar Huanquil perdió la vida y su acompañante, Brian Aedo Espinosa, logró huir del lugar. Luego de enfrentar un juicio, Natalie Sofraes Payán fue sentenciada como autora del delito de homicidio y desde entonces permanecía prófuga de la justicia. Más de un año y medio después, un trabajo realizado por la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas permitió dar con su paradero, establecer sus patrones de movimiento y el lugar donde se ocultaba, siendo capturada en un domicilio de la población Pablo Neruda de Valdivia. Así lo confirmó el teniente de carabineros Oscar Araneda.
Se logró la detención de esta persona que estaba vinculada en el homicidio ocurrido en el año 2022 en la ciudad de Panguipulli en calidad de autor material. Bueno, este procedimiento se ejecutó en la población Pablo Neruda de la comuna de Valdivia a raíz de diligencia investigativa en coordinación con la Fiscalía de Panguipulli.
Al momento de su detención, la mujer no opuso resistencia y se sometió al procedimiento policial. Y por instrucción del Ministerio Público fue trasladada de inmediato a la cárcel de Valdivia, donde deberá cumplir su condena.
Estuvimos informando oportunamente luego de una persecución iniciada en la comuna de Mariquina. Dos delincuentes fueron detenidos en el sector Collico de Valdivia. Se trata de dos hombres jóvenes que ingresaron a robar a una vivienda que se encontraba sin ocupantes, delito que fue observado por su propietario gracias a las cámaras de vigilancia que tiene en su hogar. Fue así que el dueño de casa inició una persecución a distancia usando su vehículo particular e informando la ubicación de los ladrones a carabineros. Los hombres huyeron en un automóvil Kia Rio de color rojo y al llegar a Valdivia doblaron hacia Santa Elvira, cruzaron el puente del mismo nombre y posteriormente avanzaron por Avenida Balmaceda e ingresaron a la Villa Parque Torreones. Hasta ese lugar llegaron al menos 6 carros de carabineros y funcionarios de seguridad ciudadana y como el conjunto habitacional tiene un único acceso y salida, lograron su captura, recuperando las especies robadas. También se informó que al interior del vehículo los delincuentes llevaban un rifle a postones.
La información está primero en Radiograma.
Carabineros confirmó un despliegue de seguridad para evitar incidentes durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, identificando puntos estratégicos en las comunas donde pretenden fortalecer la presencia policial. Este domingo 29 de marzo se realizará una nueva conmemoración por la muerte de dos hermanos en 1985, los hermanos Vergara Toledo, militantes del MIRI que fueron abatidos por carabineros en medio de la dictadura cívico-militar, lo que genera las acciones institucionales ante posibles concentraciones que se puedan realizar. El jefe de zona de Carabineros de Los Ríos, el general Carlos Contreras, confirmó que están realizando una serie de coordinaciones con el gobierno que comenzaron con el Comité Policial del día lunes. La autoridad confirmó que desplegarán un servicio policial especial que se centrará principalmente durante la tarde del domingo. Además, señaló que están identificando varios puntos estratégicos en las comunas de la región en los cuales van a fortalecer la presencia de carabineros para evitar incidentes.
Hay varios puntos en varias comunas de la región que se tienen proyectados generar un despliegue operativo, tener más presencia policial en algunos puntos que son relevantes para nosotros conforme a experiencias de año anterior y ya de información que íbamos levantando estos días en los territorios. Puntos estratégicos que nosotros, como les digo, veníamos, que nacen de también algunas experiencias anteriores y que son relevantes que haya una presencia policial activa en el lugar.
General Carlos Contreras precisó que son puntos que fueron definidos anteriormente en los respectivos análisis realizados por la institución uniformada, evitando precisar cuántos son, argumentando que son dinámicos y algunos se pueden surgir de manera espontánea. Eso sí, confirmó que están siendo coordinados con los respectivos municipios. La autoridad policial confirmó que todas las unidades operativas y especializadas de carabineros estarán desplegadas para esta jornada, orientadas en focos investigativos y en el control del orden público, aunque aseguró que esperan tener una jornada tranquila, tal como ocurrió en años anteriores. Coordinaciones que continuarán este viernes en la mañana con una reunión en la delegación presidencial, donde se detallarán las acciones preventivas y también recibirán recomendaciones de otros actores en seguridad pública y que comenzará previo a la sesión STOP que se efectuará en la comuna de Lanco.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 30 minutos. 6 funcionarios de salud en Panguipulli fueron notificados de su desvinculación por el caso de uso irregular de licencias médicas, medida que rechazó la Confusam de esa comuna. Los primeros resultados de los sumarios que comenzaron en mayo del año pasado por el municipio de Panguipulli están siendo conocidos esta semana. De un total de 114 casos, unos 40 corresponden a funcionarios del área de la salud indagados administrativamente por salir del país cuando estaban con licencia médica. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Panguipulli, Orlando Romero, señaló que tras un amplio proceso, el fiscal investigador propuso distintas sanciones, entre ellas multas, descuentos de sueldo o anotaciones de demérito, pero ninguna desvinculación. El dirigente señaló que con ello daba a entender que no se vislumbró una falta grave a la probidad, como la interrupción de una licencia médica. Sin embargo, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, habría considerado lo contrario. Romero dijo que hay 6 funcionarios de salud que fueron notificados de su despido, medida que rechazan como gremio.
El alcalde indicó desvinculaciones. Hasta el momento tenemos 6 funcionarios del Centro de Salud del Interior, Coñaripe, Liquiñe, Chohuenco, Neltume y Panguipulli, que fueron informados de estas desvinculaciones, pasando por sobre las sanciones propuestas por la Fiscalía. Y evidentemente nosotros no podemos compartir ese accionar, sobre todo porque hay otros funcionarios que salieron al extranjero con licencia médica y no tuvieron esa misma sanción, la sanción de desvinculación.
La Corporación Municipal de Panguipulli comprometió una respuesta esta tarde tras ser contactados por el tema. En tanto, desde el Gremio de la Salud adelantaron que las personas notificadas por despido apelarán con recursos de reposición y, de ser necesario, acudirán a la Contraloría o a la Justicia para no perder sus trabajos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Universidad Austral descartó repercusiones en los plazos del plan de recuperación exigido por la Superintendencia de Educación Superior tras la salida del superintendente José Miguel Salazar. El plan de recuperación de la Universidad Austral está en su etapa final y cumplida la mayoría de las diversas medidas exigidas por el regulador estatal, aunque con algunos aspectos inconclusos para dar solvencia económica a la Casa de Estudios tras la crisis financiera y administrativa. Así lo había confirmado a mediados de mes José Miguel Salazar, antes de que el nuevo gobierno pidiera su renuncia. Ex autoridad que conocía el actuar del plantel en el marco de la revisión y seguimiento del proceso. Al respecto, el director de comunicaciones de la Universidad Austral, Víctor Godoy, confirmó que el último informe trimestral y que pone cierre al plan de recuperación con la aplicación de medidas de recuperación será entregado antes del 5 de abril para que la superintendencia revise los antecedentes y el alzamiento del instrumento exigido. Consultado respecto si la salida de Salazar repercute en los plazos de durante todo este proceso, manifestó que el rector Egon Montesinos, que participó del Consejo de Rectores realizado en Concepción, ha mantenido reuniones esta semana, entre ellas con el Ministerio de Educación, la Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, señalando Godoy que los cambios que se pueden producir están articulados con las exigencias que tienen las casas de estudio.
En nuestro caso, es un plan de recuperación que lleva 2 años y por lo tanto nuestra relación institucional con el regulador estatal es una relación formal y controlada, digamos, por una delegación además especial que tiene la superintendencia hacia nosotros y por lo tanto tiene continuidad el proceso y se ha seguido trabajando permanentemente cada día en el informe final que se entrega en la primera semana de abril.
Sobre expectativas en quién suceda en el cargo titular de la Superintendencia de Educación Superior, manifestó que como la Universidad Austral es una institución regulada por el sistema público, están siempre abiertos tanto a la posibilidad de que cambien las autoridades como a colaborar con ellas. Esto es, responder a todos los requerimientos con la formalidad de siempre. Agregó que en el inicio del gobierno actual han tenido la posibilidad de dialogar directamente con todas las autoridades de forma muy fluida. Agradeció aquello por permitir entregar la información de cómo la universidad ha estado trabajando en los últimos años, dado que se cierra el plan de recuperación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una temperatura más agradable comparado con lo ocurrido en los últimos días es lo que se espera para la tarde de este jueves en la región. En Valdivia se anuncia una máxima de 18 grados, 15 en la comuna de Corral, 17 en La Unión, Río Bueno, Futrono, Paillaco, Los Lagos y Panguipulli, mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 18 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos en el kilómetro 740 hacia el sur, esto es en el sector de Quiesquechán, comuna de Loncoche, extremo norte de la ruta de los ríos de la concesión. En ese lugar el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
14 horas con 37 minutos. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga junto a la radio, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de los ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Club de Remo Centenario está celebrando un nuevo aniversario en quien buscarán reconocer la trayectoria destacada de los deportistas que integran sus filas y que por más de 100 años han logrado representar a Valdivia en competencias nacionales e internacionales. Además, el Club Deportivo Las Ánimas debuta este viernes en el Coliseo Antonio Azurmendi en el inicio de la Liga de Apertura. El remo es uno de los deportes más característicos de Valdivia. Durante años se ha impulsado esta disciplina en la que muchos valdivianos han destacado a nivel nacional e internacional gracias al talento y esfuerzo que identifica este deporte náutico. Valdivia fue el lugar donde se formaron los primeros clubes de remo del país. Algunos se mantienen hasta hoy, como el Centenario, fundado el 25 de marzo de 1910. Ya son 116 años de historia en los que decenas de deportistas han posicionado a la ciudad como referente del remo. La presidenta del club, Mariana Fierro, valoró la historia de la institución recalcando que el principal objetivo es fomentar el deporte y brindar oportunidades a jóvenes valdivianos. Agregó que en el marco de esta celebración realizaron una gala en la que buscan destacar a los deportistas más sobresalientes de la temporada.
Cumplimos 116 años de historia de vida de nuestro club. Estamos súper contentos, súper orgullosos de liderar este proyecto tan lindo que es el de las Palas Rojas, en el cual nosotros como club, nuestro enfoque es fomentar el deporte en jóvenes de la comunidad valdiviana y dar oportunidades a través del deporte. Decidimos que la celebración de nuestro club va a ser en una gala en la cual queremos darle los reconocimientos que se merecen los deportistas que se han destacado dentro de nuestra comunidad.
La dirigente deportiva explicó que actualmente son más de 160 deportistas desde los 7 años hasta adultos quienes dan vida a las Palas Rojas, como son conocidos históricamente desde sus inicios en la ribera del río Calle Calle en el barrio Las Ánimas, mismo lugar donde utilizaron su primer bote llamado Libertad. La presidenta del Club Centenario también destacó a figuras como René Milanca, uno de los remeros activos más longevos del país con más de 80 años. Además, resaltó la hazaña de Felipe Leal, quien obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en 2003, además del desempeño de los jóvenes que destacaron en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, con importantes logros para Chile y Valdivia. Y hablando de deportes que identifican a la ciudad, nos vamos al básquetbol. Este viernes 27 de marzo arranca una nueva temporada de partidos para el Club Deportivo Las Ánimas. Los fantasmas se reciben a Puerto Montt en la Catedral del Básquetbol, el Coliseo Antonio Azurmendi, a las 20:30 horas. Este partido es el debut del equipo animeño, válido por la Liga Nacional de Apertura, mientras que el sábado será el turno del CDB, que enfrenta como visita ante el Club Deportivo de Castro.
Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central avanza con Quiropraxia Advance.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Zulema Garrido Montesinos, que en paz descanse. Su cuerpo está siendo velado en Funeraria Bernardita, en Avenida Simpson 1430. Su funeral se realizará hoy jueves a las 16 horas en el Cementerio General número 1, tras una misa en la parroquia La Merced. Comunica su hija Inés. Saesa informa que por trabajos de ampliación y mantenimiento en su red de distribución, suspenderá el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. El sábado 28 de marzo, entre las 10 y 16 horas, comprende sectores de Punucapa y Potrero Punucapa. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. La directiva de la Junta de Vecinos número 4, FUTA, invita a los vecinos a una nueva asamblea ordinaria para el sábado 28 de marzo a las 11 horas en la sede de la Junta de Vecinos, comunica la directiva. La Junta de Vecinos número 56, Seguro Social, cita a reunión general a sus socias y socios para el sábado 28 de marzo a las 18 horas en su sede social, comunica la directiva. La Corporación Ruta del Vapor invita a asamblea ordinaria para hoy jueves 26 de marzo a las 18 horas. La reunión se realizará en calle San Martín 513, esquina Picarte, comunica su directorio. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Horas del día desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar. Pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor. Felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor.
¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por seguir escuchando La Bio Bio. Nosotros nos vamos a quedar aquí muy instalados para ir platicando de diversos temas. Por cierto, acompañarte, entretenerte también en esta jornada de Super Jueves. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Estamos atentos también a la contingencia, a las noticias, como siempre. Ahí tratando de hacer el balance para que sea entretenido y al mismo tiempo informativo. Así que te invitamos a que te sumes a la programación, al trencito de la radio que parte en este preciso instante. No, aquí ya, nosotros nunca hemos parado, la verdad. Hemos estado en el trencito desde, hace no sé cuántos años, décadas, así que no paramos en la radio, así es que estamos nomás, nos sumamos a la programación, eso quería decir. Oye, en una jornada que está bonita a esta hora y solcito, la mañana estuvo súper, súper helada, por cierto, con harta neblina, pero la verdad es que ya se disfruta una jornada súper agradable en cuanto a condiciones climáticas. Mañana el día va a estar calcado al día de hoy, entonces también vamos a tener una mañana bien fría para variar después a cielos con escasa nubosidad. O sea, parcial como lo que hay ahora, por ejemplo. Bien, nos ponemos en acción, le ponemos play a la siguiente canción, nos preparamos para en un ratito más algo más de noticias. En fin, no paramos en la radio. Thank you. dijo vacunas, vacunas contra la influenza. Pues bien, déjeme decirle que desde las 14 horas que está habilitado el vacunatorio móvil de la Seremi de Salud, que justamente está en estos momentos en el Mall Plaza Los Ríos. Y ahí usted puede ir a vacunarse al ladito de Casa Ideas. Y están las vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo. Partieron a las 14 horas, 2 de la tarde, y van a estar ahí hasta las 6 y media de la tarde, 18:30 horas, vacunando a los grupos objetivos, por cierto. Así es que ya lo sabes, influenza, COVID-19, neumococo son las vacunas que están disponibles en el Mall Plaza de los Ríos, segundo piso. Ahí está este móvil de vacunación, al ladito de Casa Ideas, para no, ahí no tienes dónde perderte, y ya está. Hasta las 6:30 van a estar esperando por ti para que puedas vacunarte. Ojo que esta vacunación, esta campaña, en ese punto partió el lunes y va a estar hasta este sábado, siempre en la tarde. Así que ahí está. Te pasamos el dato para que también se lo puedas compartir a otras personas que necesitan vacunarse y que de repente, oye, ¿dónde estarán vacunando a esta hora? En el mall, hasta las 6:30 de la tarde. Todas las tardes, desde las 14 hasta las 6:30 de la tarde. Valga la redundancia. Oye, vamos a seguir. Tenemos música antes de una nueva edición de noticias.
Acá es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías, nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos, es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso me es tranquilo.